¿El domingo qué?
¿El domingo qué? Bueno, yo creo que siempre un partido de este tipo es una oportunidad para cada equipo. Es decir, cada uno tiene sus propias expectativas durante toda la temporada, pero sí que es verdad que es un pequeño oasis, porque aunque no sea determinante, sí que es verdad que a corto plazo sí es determinante. Es decir, las próximas dos semanas siempre están muy marcadas, no solo por el resultado, sino por el nivel individual, el análisis que se puede hacer de cada uno de los jugadores, ¿no? Las expectativas, pues ahora, por ejemplo, parece que Mbappé pues está ya consagrado de alguna manera, puede marcar o no, pero ayer, por ejemplo, no marcó, pero creo que tuvo tres, cuatro opciones que podía haber marcado alguno. Por ejemplo, ahora puede ser un partido determinante si juega Vinicius o no, o juega Rodrigo o no, es decir, sí marcan a corto plazo un poco esas perspectivas, ¿no? Y por a lo que nos afecta a nosotros un poco en el Barça, pues sí que estamos a resultados bien, ¿no? Hemos ganado los dos últimos partidos, pero sí que es verdad que la sensación un poco que hay, o tengo yo por lo menos, es que no está muy claro aquello de a qué estamos jugando, ¿no? Cosa que era tan definida el año pasado, y en cambio esta temporada, por lesiones, por nivel de forma de algunos jugadores, es decir, yo creo que ahora mismo hay una sensación de que hay que mejorar muchas cosas.
Oye, cuenta la leyenda que Cruyff en el Bernabéu se hacía un pelín pequeño.
Bueno, mira, ganó el partido que tenía que ganar, ese 0-1 con gol de Amor.
Sí, sí, fue un partido duro. No, pero mira, especialmente yo siempre digo, o sea, hay que respetar siempre al contrario cuando vas. Cuando ellos venían aquí, yo siempre decía, nosotros somos favoritos, independientemente de que estuviéramos a 2 puntos, a 8 puntos por debajo, es decir, porque el factor campo en este tipo de energía es muy importante. Por lo tanto, hay que entender que en este momento, y sigo pensando igual, es decir, ir al Bernabéu, pues para mí, favoritos son ellos. Dicho esto, tú tienes tu oportunidad y tú debes de hacer todo lo que esté en tu mano para poder competir y poder ganar. ¿Entiendes? Y en aquella época, por ejemplo, a Johan, yo creo que pues cuando ellos venían aquí, normalmente ganábamos siempre, y cuando íbamos allí nos ganaban. Y por lo tanto era fácil criticar a Johan porque hacía una cosa u otra. Cuando Johan ponía a Eusebio de lateral derecho y ganaba, pues era un genio. Y cuando iba al Madrid cambiaba porque se cagaba. Es decir, al final hay que ser un poco coherente. Es decir, hacía cosas según, porque Johan era muy de instinto.
Es verdad que a ese Dream Team le costaba ganar en el Bernabéu, ¿eh? Ganó el partido más importante, porque ganó ese de Guillermo Amor, que marcó el 0-1, que si perdía esa liga se escapaba.
No, y a ellos aquí. Es decir, y al final, muy importante es un poco la sensación que tú transmites, ¿no? Yo creo que en este momento, pues yo creo que el Barça, en estas dos últimas semanas, pues no está tan fino, pues no es un problema. Yo creo que tiene una oportunidad fantástica, sobre todo su entrenador, de hacernos ver que realmente lo que ha pasado estos días, pues lo tiene controlado y que realmente plantea un partido en el cual desde el principio, digamos, luego puede ganar o perder. Pero digas, bueno, me identifico con este equipo porque tiene una manera de jugar, como el año pasado, muy definida. Y como digo ahora mismo, pues yo creo que sobre todo el concepto de salida de balón desde atrás y conexión con ataque. Tú cuando juegas con este sistema de 1-4-3-3, el objetivo es jugar futbolísticamente desde la posesión para llegar arriba a los dos extremos que buscan el uno contra uno. Uh-huh. Esta es la realidad. Entonces, esto no está pasando y, por lo tanto, no hay fluidez. Y entonces, como no hay fluidez en salida de balón, pues tras pérdida también tenemos muchos problemas porque no estamos bien colocados. Entonces, una cosa va con otra.
La Radio Flaky te regals com poder conèixer gent com José Mari Vaquero, que vam admirar quan érem petits i anàvem creixent i veiem el Dream Team i com
no
jugava i tal.
Mayor,
no, hombre, te lo he dicho muchas veces, y claro, cuando acabes con ese, digo, hostia, pues...
Sí, lo dice, pero no hace falta que lo repitas tanto.
Es un tío súper normal. Y no sé si coincidís a mí, pero
eres
desde
normal,
la distancia...
Eres normal.
Sí, eres normal. Qué elogio, sencillo.
Como si fuera normal.
Qué elogio, eres
para mí
normal,
es un elogio eso. Para mí es un elogio.
Y ser normal.
Y desde la distancia, suposo que coincidís a mi, hem descobert també un altre... a una altra companya, la de la ràdio, que en el seu dia va ser futbolista i rival, no? Perquè sí, nosaltres som del Barça. I que dius, hòstia, que guai que és aquest tio. Sí, sí. Sí o no? Bon Rafa Alcorta, què tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, chicos?
Es verdad, lo digo desde el corazón, ¿eh? Digo, yo cuando he tratado contigo siempre digo, hostia, qué buen tío que es Alcorta, macho.
Trato bueno, sí, sí.
Bueno, pues yo creo que lo que has dicho, la definición de normal, es un halago, ¿eh?
Sí, para mí totalmente.
Es un halago. Lo que pasa que yo creo que en nuestra época, en la de José Mari, en la mía, a pesar de que José Mari es un poco más mayor que yo...
Vaya, hombre.
Pero normal, José Mari. Pero otro, normal.
Pero me da la sensación de que en aquella época A ver, también es cierto que, claro, no había todo lo que hay ahora, ¿no? El tema de redes sociales, donde te comunicas con mucha más gente de todas las partes del mundo, y no sé si le afecta mucho o poco a los jugadores de hoy en día, pero yo creo que en nuestra época, por lo menos lo que yo viví en el vestuario de la selección, que compartí evidentemente con José Mari, o nuestros propios equipos, yo veía que la mayoría éramos normales. Ahora digo que ahora no digo, no es una crítica hacia los de ahora, pero me da la sensación de que ahora están rodeados de más gente, de más entorno. Nosotros, nuestro entorno era nuestro padre, nuestra madre, nuestros amigos, y de repente un representante que te hacía el contrato y ja està. I crec que con eso bastava.
Fixa't que parlem ara amb José Mari Vaquero i Rafael Corta, un de la Real Societat, l'altre de l'Atlètic Club de Bilbao, es que un del Barça, l'altre del Madrid.
Rivals dobles, sí, sí.
No, pero siempre hemos tenido, nos hemos conocido desde muy jóvenes, hemos competido desde muy jóvenes muchísimas veces, y la verdad que siempre ha habido un enfrentamiento muy sano, muy claro con el Atleti y la Real Sociedad. Cuando competíamos, cada uno defendiendo lo suyo, pero luego pues...
¿Qué es más intenso, un Atleti-Real Sociedad o un Barça-Madrid?
No, un Barça-Madrid, Barça-Madrid siempre es más intenso, o un Atleti-Madrid o una Real Sociedad. Mira, yo he jugado, por ejemplo, estaba recordando antes con el tema de los derbis de aquí, ¿no? La primera Supercopa de España jugamos contra el Madrid, estaba Juanito, estaba Estilique, y recuerdo que ganamos 5-0 en Atocha, que ganamos la primera Supercopa la Real, y Estilique se bajó los pantalones.
¿Cómo se bajó los pantalones?
Sí, para el público, sí, sí.
Sí, hombre.
Te juro, porque estaba, bueno, imagínate el ambiente en Atocha contra el Real Madrid. Quiero decirte que cuando hablabais a veces de derbis, que por ejemplo, igual Rafa también tiene alguna anécdota del Atleti con el Real Madrid, es decir, al final... Se compite y se compite, y luego el Barça-Madrid es verdad que es siempre especial porque es especial.
Rafa.
De todas formas, los derbis vascos en Atocha y en el antiguo Samamés, yo creo que no... O sea, yo sé que el Madrid-Barça tiene mucha más repercusión mundial, evidentemente, y son partidos vistos por muchísima más gente. Pero a mí jugar en el viejo Atocha o jugar en el viejo Samamés me parece que era un ambiente increíblemente bueno por parte de las dos aficiones, porque es verdad que a pesar de que siempre nos andamos tirando pullas, nunca había ningún problema. Era muy difícil que hubiera un problema, era una gozada ver a la gente salir del campo, tanto de Samamés como de Atocha, e ir a tomar potes juntas las aficiones. Y yo creo que yo eso no lo voy a olvidar. El jugar en Atocha y en San Mamés, los derbis vascos, para mí era lo más.
Oye, Rafa, José Mari, de cara al domingo, ¿quién llega mejor o quién llega menos mal? Rafa, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo creo que están parejos en muchas cosas, ¿no? Yo creo que el Barça es un equipo construido, bien construido por Flick, que creo que el año pasado hicieron un año fantástico, y parece que se está deconstruyendo, entre comillas, en un inicio de liga donde evidentemente los resultados son buenos, porque al final estamos hablando de equipos con muy buenas individualidades, pero quizás la maquinaria perfecta, que era la de Flick del año pasado, este año tiene alguna grieta, y el Madrid se está construyendo con Xavi Alonso, que también está sacando partidos porque tiene individualidades muy, muy buenas y todavía le queda, ¿no? O sea, uno está construido y está como que parece que ha perdido un poco, y el otro está intentando llegar a esa construcción, y a mí me da que los dos están ahora en un nivel muy parecido.
Sí, bueno, yo entro un poco, estoy de acuerdo con él. Dicho esto, yo creo que en estos momentos los dos equipos, vamos a ver el concepto de qué tipo de partido se desarrolla también dependiendo un poco de las alineaciones, ¿no? Y a partir de ahí puede haber un partido que puede ser que a los dos equipos por momentos les gusta y necesitan el balón, posesiones, cuál de los dos es capaz, sobre todo en el medio campo, que el Barça yo creo que los últimos 2-3 partidos en medio campo especialmente no tiene esa conexión con salida de balón fluida desde atrás, y por lo tanto le cuesta llegar a arriba con fluidez. Y el Madrid también le gusta, pero a veces también baja y es capaz de defender un poquito más atrás que el Barça, o es un partido de transiciones. Si es un partido de transiciones, los dos equipos tienen jugadores que pueden manejar esos registros, y por lo tanto, bueno, vamos a ver cuál de los dos equipos, y yo creo que va a ser, espero, un partido de goles.
De goles.
Porque
De fet, ho estan sent, els Barça-Madrid, sí, sí. Partits de gols.
Ah, pues que juego yo también, que estoy en un buen momento.
I vas a ser titular, Vini?
I vull ser titular, te voy a mandar segunda, tu gilipollas.
Però si estem parlant, no estem parlant de Marrabé.
Los jugadores ahora también son normales. Callate la boca. También somos normales. ¿Qué pasa? Que tú estás pensando todo el día más. ¡Estás loco! ¡Estás loco!
Ho explicaves com riu Rafa el Corta.
¡Qué tonto eres!
No
tú, tonto.
Aquesta, Rafa, no
¡tonto! ¡Chaca la amarilla! ¡Tienes que sacar! ¡Macho, Dario!
¡Me
ha pegado!
Veies al Bar Flaqui, has publicat una gràfica amb els últims 10 enfrontaments Madrid-Barça al Bernabéu.
Al Bernabéu, n'hi ha 8 de Lliga i 2 de Copa. D'aquests darrers 10 clàssics al Bernabéu, el Barça n'ha guanyat 6. El Madrid 4, no hi ha hagut cap empat. Em crida l'atenció que el Madrid en aquests 10 darrers clàssics del Bernabéu ha marcat 10 gols, el Barça el doble, n'ha marcat 20. De fet, el Barça només s'ha quedat a 0 sense marcar un gol al Bernabéu en una de les darreres 10 vegades que hi ha jugat.
Vaqueros per a un partit amb molts gols. Rafa, el Corta, tu també?
Sí, a ver, yo creo que sí por la forma que tienen de jugar. Es verdad que hay que esperar un poco a ver que quieren ofrecer, que es lo que decía José Mari, pero yo creo que el partido va a ser muy parecido a los del año pasado. Yo creo que el Barça, a pesar de que igual no esté tan fino, te va a acabar dominando. Yo creo que el Madrid de Xavi quiere ir arriba a robar, pero yo creo que eso es lo que más le está costando al Madrid. Por momentos lo hace, pero no yo creo que todavía no lo tienen demasiado asimilado a alguno de los jugadores. Y por ende, al final, el Madrid se va a meter un poco más atrás seguramente en algún momento, pero los jugadores que tiene para el contraataque, para las transiciones, son muy buenos, de los mejores del mundo. El año pasado, acordaros que a pesar de las derrotas del Madrid con el Barça, hubo partidos donde hubo fueras de juego por un palmo de la mano.
En el 0-4, por ejemplo, en el primero.
Eso es, por un palmo, y este año yo creo que va a ser parecido, ¿no? Lo que espero es que sean, bueno, pues más igualado, y evidentemente el Madrid también piensa que el año pasado perdió partidos con el Barça, ¿no? Yo creo que tiene un poquito más de presión.
El Madrid tiene más presión que el Barça. ¿Harías alguna cruifada? Yo qué sé, Araujo de delantero centro, alguna cosa así, ¿o no?
Yo insisto que para mí lo más importante, bueno, nunca es, pero que no entro en temas de valoraciones individuales, porque hoy al final el entrenador tiene todos los datos y es el que tiene que afrontar las cosas. Tiene que analizar cómo juega el Madrid y a partir de ahí ver el tipo de alineación que hace, porque a veces si tú pones a Araujo de lateral porque quieres marcar a Vinicius, pues puede ser que te rompa la línea y por el medio te hace una fuga al otro. Al final yo creo que es un tema estructural de como he dicho antes, un poco de que el Barça para mí necesita esa conexión de defensa medio campo.
¿Y por qué le cuesta sacar el balón, como decías antes?
Bueno, primero porque ya de entrada no está Íñigo Martínez, que con su zurda natural era capaz de salir de una manera, aparte de la experiencia y aparte de la madurez, ¿no? Y luego segundo, que también marcaba muy bien los tiempos y tenía una lectura muy buena de partido. Este año, pues cuando al Barça le va bien, pero cuando no le va bien, pues está teniendo muchos problemas. ¿Por qué? Porque los jugadores que juegan en el centro, sobre todo los dos centrales, no hay nadie, insisto, que posicionalmente ocupe esa posición que todos entendemos como la de Busquets. Es decir, Frankie de Jong y Pedri, pues son jugadores mucho más anárquicos, necesitan muchísimo recorrido, y por ejemplo el otro día jugó Casado, pero Casado para mí se va demasiado arriba. Por lo tanto, hace falta, y sobre todo cuando juegas con una línea tan adelantada, proteger un poco el medio campo delante de los dos centrales.
Mira, aquí ya dijiste, Rafa, que el Barça iba a echar de menos a Íñigo Martínez, ¿eh? Cuando se marchó.
Y a vosotros.
Bueno, pero es normal, porque estamos hablando de un central pues de los mejores que ha habido en los últimos años en la Liga Española, y como dice José Mari, con una salida muy limpia al ser zurdo, pero luego yo creo que sobre todo es la personalidad que tiene Íñigo, ¿no? Y para jugar de la manera que juega el Barça con Hansi Flick, tienes que tener por lo menos uno, que era él, que es un poco el que lidera, ¿no? El al que los demás tienen que mirar cuáles son sus movimientos, dónde se para, dónde de repente se retrasa. Quiero decir, yo creo que eso Íñigo lo hacía muy bien, y yo creo que los centrales de ahora, que son muy buenos obviamente, pues no vamos ahora a descubrir a Cubarsilla y al resto, a Araujo, etcétera, etcétera, son muy buenos centrales, pero no sé si hay uno que se ha erigido como el jefe, ¿no? Como el que, oye, miradme a mí, que lo que haga yo lo tenéis que hacer todos. Yo creo que esa es un poco la duda que tiene el Barça.
José María.
Mira, Rafa, yo el otro día estaba hablando, no sé si estaba en la tertulia contigo, que también lo hago con él los lunes, pero estaba recordando que tú, fíjate, Goico, capitán del Barça, Maceda, sí, capitán del Sporting, Miguel, sí, y capitán del Barça, Camacho, y ahora Coque, es de los pocos que queda capitanes, sí, de la antigua usanza.
Va, os escucharemos, sí, en Carrusel el domingo, en la retransmisión del Madrid-Barça, a Mel Flack y el Antonio Romero. Vaquero, un placer que hayas estado en el bar y en el que te jugues.
Adeu. Adeu, Rafa.
Rafa Alcorta, bueno, un placer, un abrazo. Un
abrazo, compañero.
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.